CDI Films presenta en la Argentina el nuevo film del director de títulos como La Religiosa, El secuestro de Michel Houellebecq y Valley of Love, del multipremiado realizador francés Guillaume Niclus, una historia sobre el deseo de un hijo y un accidente que cambia el destino. Una película que narra la continuidad de la vida y del amor a través de los vínculos. Basado en la novela de Fanny Chesnel, el extraordinario Fabrice Luchini protagoniza La Petite, una película que busca la empatía y la emoción directa del espectador. La Petite. La coproducción entre Francia y Bélgica que emocionó a Europa llega a la Argentina.
C'est comme ça.
La Petite. Sensacional estreno. Jueves 2 de octubre, solo en cines.
Octubre, un mes a pura música. Octubre, un mes para vivir Chopiniana 2025. Pianistas mundialmente reconocidos para una programación de alto nivel. Sábado 4 de octubre, desde España, Raúl Canosa. Jueves 9, Pablo Rossi, Brasil. Jueves 16, André Gallo, Italia. Lunes 20, el polaco Jakub Kuzlik. Jueves 23 de octubre, cierre con Marta Noguera. Los grandes maestros de la música clásica en las mejores manos. Chopiniana 2025. Entradas en venta a partir del día 8 de septiembre en horario de 15 a 19 horas en la sede de la Federación de Entidades Españolas antes de cada concierto. Bernardo de Irigoyen, 674, Buenos Aires. Entrada general, 15.000 pesos. Jubilados y estudiantes, 10.000.
Un líder político, una alianza posible, un secuestro, un cambio que afectó al mundo.
Solo así, percorriendo una.
La película que fue el centro del debate del actual cine italiano. Ganadora en el Festival de Roma, premio al mejor actor para Elio Germano. Ganadora de los David di Donatello, el Oscar del cine italiano. Premio al mejor actor, Elio Germano. Premio al mejor montaje, Jacopo Quadri. Zeta Films presenta en la Argentina la crónica política de los años 70 en Italia que marcó a fuego la historia. La crónica del poder, la crónica de un sueño y cómo cambió la realidad de un país. La gran ambición, un film de Andrea Segre. Sensacional estreno, jueves 25 de septiembre, solo en cines.
Una joven estudiante de música sufre un accidente del cual milagrosamente sale ilesa. Es recibida por una extraña familia que le da apoyo y consuelo. Sin embargo, descubre que algo no funciona bien. ¿Quiénes son? ¿Qué secretos oscuros esconden? Dijo Variety. Se distingue por sus característicos placeres de textura y tono. Dijo The Hollywood Reporter. Paula Beer nunca deja de ser fascinante. Zeta Films presenta en la Argentina la última creación del genial director de Bárbara, Ave Fénix y Undine. Selección de la quincena de realizadores del Festival de Cannes. Espejos número 3, del magistral director alemán Christian Petzold. Sensacional estreno, jueves 9 de octubre, solo en cines.
Comenzamos Cultura en Imagen. Quédate hasta las 23 junto a Pablo De Vita y entérate de todas las novedades del séptimo arte.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches a todos. Bienvenidos. Un nuevo domingo y una nueva emisión de Cultura en Imagen. Por supuesto, aquí en Radio Cultura, todo el país, a través de www.fmradiocultura.com.ar. Son apenas pasadas las 22 horas de este domingo de primavera, después de unas semanas de lluvias y tormentas y de todo que hemos tenido en la ciudad de Buenos Aires, como preanuncio ya de finales de el invierno y ya el comienzo de una feliz primavera. Y una primavera de película. Y de película, pues está pasando de todo en la ciudad de Buenos Aires. Realmente, el miércoles pasado tuvo lugar la inauguración del FICUBA. Le mando un beso enorme a Graciela Borges, queridísima amiga y leyenda del cine argentino, que recibió muy merecidamente el doctorado honoris causa de la Universidad de Buenos Aires. en una lista que ya suena dorada para el cine argentino, junto a Mirtha Legrand, junto a Manuel Antín, inolvidable Manuel Antín también, que recibieran este premio junto a los invitados internacionales que cada año tiene la edición del Festival de la UBA, donde el año pasado integramos el jurado oficial, este año no, no se puede repetir obviamente, pero siempre estamos ahí con el corazón acompañando las actividades de la Universidad de Buenos Aires. Dentro de una semana que también ha tenido realmente de todo, quiero saludar también a Jorge, a Julio Crivelli, especialmente, y también a Andrés Gribnikov, del Museo Nacional de Bellas Artes. El lunes tuvo lugar la cena anual de amigos del Bellas Artes, que fue una actividad increíble, todo ambientado como en Egipto, en el tiempo de los faraones. Las señoras tenían que ir con un outfit acorde a la época de los faraones, fue muy, muy, muy impresionante. Pero se logró bastante bien, bastante bien. La verdad que era muy divertido, fue una noche increíble, y sobre todo lo que más nos importa destacar es la actividad de la Asociación de Amigos en pro justamente de lo que significa ampliar el cuidado al patrimonio del Museo Nacional de Bellas Artes, uno de los museos más importantes de Argentina y que realmente es un orgullo para todos los argentinos por la colección de pintura que tiene este museo como acervo patrimonial del país. Saludamos también a Andrés Duprat, que también por los Duprat, con Duprat está ligado al cine. Andrés realmente está haciendo una gran gestión en el Museo Nacional de Bellas Artes. Y fue una semana realmente de mucha, mucha actividad. Ha pasado de todo en Buenos Aires. Yo estoy mirando un poco la agenda a ver si me olvido de alguna cosa, pero realmente ha tenido lugar de todo con el FICUBA, también el Encuentro del Cine Europeo, que vamos a hablar en un ratito nada más, y fundamentalmente algo que para este conductor es muy cercano emotivamente incluso. Y usted sabe que hay una de las cinematografías del mundo que más cautiva a este conductor y que particularmente siempre le ha mostrado realmente un deslumbramiento absoluto, título a título, desde lo que significa la memoria del cine hasta la contemporaneidad. Hemos tenido la oportunidad de hablar desde nombres legendarios de esa memorable historia hasta directores más afincados en el tiempo presente. Pero particularmente quiero hacer el distingo porque se desarrolla en estos momentos un ciclo en la sala Leopoldo Lugones del Complejo Teatral de Buenos Aires, en el Teatro San Martín, y saludo también a la Fundación Cinemateca Argentina y a toda la organización, parte de ella está presente en esta mesa hoy, en esta noche de domingo, porque permite para el espectador argentino revisitar o descubrir a uno de los más legendarios directores de cine de todos los tiempos. En Argentina se lo conoce básicamente por dos títulos referenciales y parte de la memoria colectiva del cine. Uno es El Sanatorio de la Clepsidra y el otro es El Manuscrito Encontrado en Zaragoza. El cinéfilo sabe que estoy hablando de Wojciech Haas, y el no cinéfilo que tome nota y vaya a la sala de Leopoldo Lugones porque va a descubrir uno de los grandes directores de la historia. No solo del cine polaco, sino de la historia del cine universal. Quizás no tan conocido internacionalmente como otros contemporáneos, como otros grandes directores que tuvo el cine polaco, desde ese tótem nacional que fue Andrzej Wajda, pero sí otros directores que contribuyeron a la memoria del cine polaco de una manera preponderante, y Haas está en ese grupo. Quiero saludar particularmente a Nicolás Giancalini en la operación técnica, a Jorge Cabrera también, que posibilitan esta emisión especial junto a Charlie Vázquez, y quiero también recibir particularmente a nuestros invitados. Bueno, hay un rostro conocido para el habitual oyente de este programa y quien tiene la oportunidad de seguir la transmisión por el canal de YouTube. Me van a preguntar cómo con esa sonrisa y esos ojos no es actriz. No sabemos si es actriz o no, pero lo vamos a preguntar, y vamos a preguntar muchas más cosas a Joanna Barsinska, que es presidenta de ABBA Foundation, que ABBA Arts es la firma que posibilita que este ciclo de Haas en una parte se realice en Buenos Aires, y también viene acompañada, porque ella vive también en Europa, no en Polonia sino en España, pero desde Varsovia, viene Tomasz Kolankiewicz, que es el director de la Filmoteca Polaca. Y además quiero en especial también darle la bienvenida a Úrsula Kropiwiek, que es la nueva encargada de cultura de la Embajada de Polonia en Buenos Aires. Dije todos los nombres mal, pero es parte de la mística de estar en la Ciudad de Buenos Aires. Así que abrimos las cámaras y le damos la bienvenida a nuestros invitados. Tengan ustedes muy buenas noches.
Buenas noches.
Buenas noches.
Dziękuję bardzo. Realmente hablar de Wojciech Haas es hablar de un director fundamental de lo que significa la memoria del cine polaco, pero quizás no tan conocido como otros nombres referenciales al momento de hacer revista a esa gran historia. Y particularmente lo que logra este ciclo es traer títulos que no son conocidos para el espectador sudamericano, me atrevo a decir incluso, no solamente argentino. Estos dos títulos
mundial, ajá. Porque este ciclo, hola Pablo, además encantada de volver con otro motivo tan tan bonito, ¿no? Porque la última vez nos vimos hace un año con el motivo del ciclo dedicado a Kieślowski, y vamos a decirlo, ¿no? Que Kieślowski sí que es mucho más conocido, ¿no? Cuando decimos Kieślowski, pues cada uno en Argentina o yo que vivo en España, ¿no? Sí. Ahí también abre las puertas, sí, ¿no? Sí, este apellido.
Aparte él estuvo acá.
Lo sé, porque vino gente que lo recordaba cuando presentamos sus películas.
Poquito antes de morir estuvo acá, un año o dos años antes. Fue
yo nunca lo he visto en persona.
Increíble, increíble, fue un frenesí. La gente llenó plenamente la sala de cine. Bueno, fue en el complejo La Plaza, en la calle Corrientes, que tiene unas salas teatrales, y fue 4 o 5 veces más de público que podía entrar en la sala.
Pues imagínate que el año pasado cuando presentamos el ciclo de Kieślowski vino gente que recordaba ese encuentro, ¿no? Con él. Entonces incluso yo les tenía envidia porque yo nunca había visto a Kieślowski en persona, ¿no? Solo he organizado muchos ciclos de cine y siempre con éxito. Entonces el reto de hacer un ciclo de Haas era totalmente diferente porque como has dicho bien, ¿no? Que y en Argentina y lo mismo pasaba en España, porque este ciclo lo empezamos en España, ¿no? Como a través de Ava Arza hacemos ciclos y promocionamos el cine polaco en el ámbito hispanohablante, ¿no? Entonces arrancamos el ciclo en marzo en Madrid y ahí también solo se conocían el manuscrito encontrado en Zaragoza, el sanatorio bajo la clepsidra y quizá la tercera película más conocida en España era Cómo ser amada. Porque sí, en su tiempo pasó también por un festival en España, pero lo demás no. Entonces, ¿cómo atraer, ¿no?, a la gente para que vea a un director polaco desconocido? O sea, en España yo creo que nos sirvió de aliciente el nombre de Zaragoza en el título, ¿no?
Sí.
El manuscrito encontrado en Zaragoza. Porque, sí. Y esa curiosidad que podían tener los españoles, ¿cómo es que un polaco, ¿no?
Ustedes saben que hay algo muy, muy simpático. El ayuntamiento de Zaragoza publicita la película. Lo pone como un motivo de atracción.
Sí.
Después aclaran ellos que la película nunca fue rodada en Zaragoza, pero que evoca la ciudad y demás. Pero está muy presente en lo que significa la presentación de la ciudad.
Pues a la vuelta, o sea, en octubre, el 24 de octubre, vamos a hacer una proyección especial en la ciudad de Zaragoza. Pero ahora estamos en Buenos Aires. Arrancamos el ciclo el miércoles pasado. Y bueno, yo espero porque quedan todavía, ¿no?, varios días, sí, hasta el 19 de octubre, pero es creo que la primera vez que se reúne toda la filmografía, que son 14 largometrajes de ficción, todo en copias restauradas digitalmente, o sea, algo nunca antes visto. Además, hay que decir que el manuscrito encontrado en Zaragoza, la copia que hemos traído, es la que podemos decir es el estreno en Argentina, ¿no?
Porque es la copia completa.
Sí, porque es de 178 minutos, ¿no? O 172, ahí no siempre nos ponemos de acuerdo con Tomás. Pero digamos que es media hora más que la copia que circuló anteriormente.
La copia mundial, sí. Tomás, bienvenido. Quería ir un poco justamente a la historia de la restauración de esta copia del manuscrito encontrado en Zaragoza. Porque realmente hay una historia increíblemente rica detrás de lo que significa el hallazgo y la restauración de esta película.
która się kryje za tym odnalezieniem i restauracją tego filmu.
Tak, rzeczywiście ten film funkcjonował przez wiele lat w kopii okrojonej, w kopii takiej pozytywowej, która była kupiona przez Jerry'ego Garcia i potem razem z Francisem Fordem Coppolą i Martinem Scorsese została podnowiona, poddana restauracji cyfrowej. W każdym razie to nie była kopia kompletna.
Cyfrowej?
Tak. W każdym razie to nie była kopia kompletna. Ona dopiero wtedy, kiedy w ostatnich latach odnowiono z negatywu tą oryginalną wersję reżyserską, to dopiero od tego momentu ona w świecie funkcjonuje jako pełny film. Ta wersja jest prawie o pół godziny dłuższa w stosunku do tego, co pokazywali Garcia, Coppola i Scorsese.
Sí, esa la copia del manuscrito encontrado en Zaragoza que circulaba por el mundo era una copia recortada, ¿no? Sacada del positivo que recuperaron Jerry García, el músico, junto con Francis Ford Coppola y con Martin Scorsese, que financiaron la restauración de la película. Y, pero hasta que no se recuperara la copia del negativo, ¿no? Del metraje, del director, metraje original, no se conocía la versión que estrenamos, ¿no? El miércoles en la sala Lugones, y que es, como he dicho, y lo que dice Tomás, media hora más larga, ¿no? De la copia conocida antes.
Claro. El Jerry García, el frontman de Grateful Dead, de la famosa banda de música, y que contribuyó también a partir del entusiasmo, ¿no? De lo que significaba la película de Haas. ¿Y qué le añaden estos 20 minutos, esta media hora a la visualización de la película, además de conocer la versión integral que realizó Haas?
Ten film jest wielką zagadką, wielką tajemnicą. On planowany był jako film pierwotnie, w ogóle jako film jeszcze troszeczkę dłuższy. On miał trwać aż 210 minut. Teraz trwa około 180. W każdym razie Haas jeszcze przed realizacją filmu usunął dwa epizody ze scenariusza, z pierwszej i z drugiej części filmu po jednym. Brak w tak misternej układance pół godziny, no trochę psuje ten domek z kart, jakim jest ten film. To jest film, który zawiera wielopoziomową narrację, taką w strukturze szkatułkowej. Tutaj schodzimy na 8 poziomów w dół tej historii. Usunięcie z tak misternej konstrukcji, no 20, prawie 30 minut, no zaburza kształt całości. To nie jest tak, że tamta wersja była niekompletna, albo że niezrozumiała, że nie dało się jej oglądać, natomiast była na pewno uboższa w stosunku do zamierzeń twórcy.
Bueno, esta película es un enigma, es un misterio y realmente en principio iba a ser incluso más larga porque iba a durar 210 minutos. Al final, bueno, dura eso, más o menos 180 minutos, porque Haas, antes del rodaje todavía, quitó dos episodios, uno de la primera y uno de la segunda parte. Y por supuesto, es una estructura como muy sutil, muy minuciosamente tejida, ¿no? Entonces, si sacas de esta estructura 20 minutos, bueno, cambia mucho, ¿no? Algo se rompe, ¿no? Algo se derrumba. Pero, por ejemplo, esa narrativa, esa estructura narrativa que conocemos como cajas chinas, ¿no? Uh-huh. O muñecas rusas, y esos niveles de narración, que hay como hasta 8 niveles, diferentes planos narrativos que tiene la historia. Entonces, si quitamos una parte, pues cambia la estructura y cambia la forma de la película, pero eso no quiere decir que la versión que circulaba antes no se pudiera ver o que no fuera entendible, simplemente era una versión más pobre.
Úrsula, ¿qué representa para Polonia este gran clásico del cine, entendiendo la importancia y jerarquía de su autor original del libro y además lo que luego se convierte en un gran clásico del cine, ¿no?
Bueno, es una gran figura en el cine polaco, aunque el autor del manuscrito encontrado en Zaragoza, no lo escribió en polaco.
En francés lo escribió.
Lo escribió en francés, así que no es una obra de la literatura polaca, aunque sí que tiene cada vez más traducciones, porque se renuevan las traducciones de esa obra al polaco, digamos, cada cierto tiempo. Pero la realización de Wojciech Has es la más icónica, digamos, y es por esas imágenes que el público polaco conoce ese libro, que no es tan leído, como ha sido vista siempre la película de Wojciech Has. Así que se puede decir que la película de Wojciech Has sí que introdujo a Wacław Potocki y a esta obra literaria en el circulamiento cultural polaco.
Muy interesante. A mí lo que me gusta de pensar tanto el libro como la película es como cierta noción desde lo que significa la cultura polaca, y quiero preguntarle si ustedes coinciden, ¿no?, de un poco como una avanzada de multiculturalismo europeo, de una mirada de lo que significa la cultura europea, porque Potocki escribió el libro en francés, un tema español, un momento histórico con Napoleón, Francia, España, una realización polaca. Digo, hay como una mixtura de culturas y de países europeos presentes en la narrativa, que son casi como una especie de previa cultural de la Unión Europea, digamos.
Bueno, se puede hablar del multiculturalismo,
sí.
De
sí.
Los aristócratas. Porque Wacław Potocki sí que fue un gran aristócrata que vivía en Francia y que mejor quizás hablaba francés que el polaco, y por eso y estaba de veras, digamos, hundido, bañado en la cultura europea, francesa. Yo no sé si es una figura emblemática, digamos, para la Polonia de aquella época, y si el multiculturalismo era tan popular y me pregunto.
Jan Potocki, claro, ¿no? Le educaron en francés, en Suiza, ¿no? Porque eso se hacía, ¿no? Si la familia tenía dinero y quería tener prestigio. Pero él era, sobre todo, a mí lo que me apasiona, ¿no?, en ese personaje, y creo que es de donde surge, ¿no?, la obra del manuscrito, es su pasión, su curiosidad por el mundo, ¿no? Su pasión viajera y luego cómo lo documentaba. Y me gustó mucho cuando en Madrid, en la Filmoteca Española, presentamos la película, el día del libro, además, que me gustó mucho esa coincidencia, bueno, porque fue el 23 de abril, sí, ¿no? Proyectamos el manuscrito y luego hablamos con... estaba ahí Diego Moldes, el autor del libro que te regalé, que es el único libro existente en español sobre precisamente el manuscrito encontrado en Zaragoza. Y estuvo también Luis Alberto de Cuenca, ¿no? Escritor, poeta. Y él, cuando empezó esa conversación de que si Potocki escribía en francés, entonces si es literatura polaca, no es literatura polaca, si la película no... de qué estamos hablando, ¿no?, de autores polacos o no, Luis Alberto dijo: Joana, puedes estar tranquila, porque Potocki, por eso mismo, por haber sido educado en francés, por haber viajado por todo el mundo y por plasmar todas esas culturas en un libro, es más polaco que nadie, porque Polonia está en el corazón de Europa.
¡Wow! ¡Fantástico, eh! ¡Fantástico! ¡Bravo!
¡Gracias, gracias!
¡Aleluya!
Sí, chapó por eso.
Bueno, lo dijo un escritor español.
Hacemos una pausa musical de la mano de lo que significa el manuscrito encontrado en Zaragoza, porque, bueno, tiene un compositor célebre detrás su banda sonora, y nos reencontramos ahora con mucho más Wojciech Has en esta noche de Cultura en Imagen.
CDI Films presenta en la Argentina el nuevo film del director de títulos como La Religiosa, El secuestro de Michel Houellebecq y Valley of Love, del multipremiado realizador francés Guillaume Niclus, una historia sobre el deseo de un hijo y un accidente que cambia el destino. Una película que narra la continuidad de la vida y del amor a través de los vínculos. Basado en la novela de Fanny Chesnel, el extraordinario Fabrice Luchini protagoniza La Petite, una película que busca la empatía y la emoción directa del espectador. La Petite, la coproducción entre Francia y Bélgica que emocionó a Europa, llega a la Argentina. La Petite, sensacional estreno, jueves 2 de octubre, solo en cines.
Octubre, un mes a pura música. Octubre, un mes para vivir Chopiniana 2025. Pianistas mundialmente reconocidos para una programación de alto nivel. Sábado 4 de octubre, desde España, Raúl Canosa. Jueves 9, Pablo Rossi, Brasil. Jueves 16, André Gallo, Italia. Lunes 20, el polaco Jakub Kuzlik. Jueves 23 de octubre, cierre con Marta Noguera. Los grandes maestros de la música clásica en las mejores manos. Chopiniana 2025. Entradas en venta a partir del día 8 de septiembre en horario de 15 a 19 horas en la sede de la Federación de Entidades Españolas antes de cada concierto. Bernardo de Irigoyen, 674, Buenos Aires. Entrada general, 15.000 pesos. Jubilados y estudiantes, 10.000.
Un líder político, una alianza posible, un secuestro, un cambio que afectó al mundo.
Solo così, percorrendo una.
La película que fue el centro del debate del actual cine italiano, ganadora en el Festival de Roma, premio al mejor actor para Elio Germano. Ganadora de los David Di Donatello, el Oscar del cine italiano. Premio al mejor actor, Elio Germano. Premio al mejor montaje, Jacopo Quadri. Zeta Films presenta en la Argentina la crónica política de los años 70 en Italia que marcó a fuego la historia. La crónica del poder, la crónica de un sueño y cómo cambió la realidad de un país. La gran ambición. Un film de Andrea Segre. Sensacional estreno, jueves 25 de septiembre, solo en cines.
¿Amas el buen vino? Vinoteca La Cava Wine Store te espera. Atención personalizada, bodegas exclusivas. Seleccionamos lo mejor del vino argentino. Más de 500 etiquetas harán que tu copa de vino sea una experiencia. Ubicados en el corazón de Recoleta, Rodríguez Peña, 1515. La Cava Wine Store, el placer de elegir buen vino.
Una joven estudiante de música sufre un accidente del cual milagrosamente sale ilesa. Es recibida por una extraña familia que le da apoyo y consuelo. Sin embargo, descubre que algo no funciona bien. ¿Quiénes son? ¿Qué secretos oscuros esconden? Dijo Variety. Se distingue por sus característicos placeres de textura y tono. Dijo The Hollywood Reporter. Paula Beer nunca deja de ser fascinante. Zeta Films presenta en la Argentina la última creación del genial director de Bárbara, Ave Fénix y Undín. Selección de la quincena de realizadores del Festival de Cannes. Espejos número 3, del magistral director alemán Christian Petzold. Sensacional estreno, jueves 9 de octubre, solo en cines.
Cultura en imagen, con Pablo De Vita. Hasta las 23 en Radio Cultura.
Y sí, la música de Krzysztof Penderecki, que enmarca también lo que significa el componente auditivo del manuscrito encontrado en Zaragoza, pero que además nos traslada a una época en la cual el cine polaco brindó nombres de excepción. Lo sigue brindando, sigue habiendo una notable fragua de directores y realizadores polacos. Quizás internacionalmente el nombre de Paweł Pawlikowski es el más conocido de los recientes, pero es una lejana historia que realmente siempre es importante reconocer y rescatar desde los tiempos de la refundación del cine polaco de la mano de Alexander Ford y tantos grandes nombres que nutrieron la pantalla del mundo a partir de una narrativa propia que constituyó también la manera en la cual Polonia, entiendo yo, preservó quizás su identidad cultural, ¿no? Después de tantos siglos de tantas invasiones, guerras y conflictos que buscaban quizás también un poco acallar esa identidad desde la cual Polonia se mostraba ante el mundo y que de manera cultural era preponderante, ¿no? Hay una anécdota, creo que yo no quiero y voy a pedirle a mis invitados que me corrijan si no, pero creo que en una de las invasiones de los rusos tiraron el piano de Chopin por una de las ventanas
es un poema de Norvig.
Bueno, pero digo, bueno, después está la cuando funden en tiempos del nazismo el monumento de Chopin, le hacen la fundición
entre las dos guerras,
exactamente. Yo quería saber en ese sentido, Úrsula, cuánto de preponderante justamente es la cultura para lo que significa la identidad polaca.
Bueno, sí, fue importantísima en la época cuando no existía el Estado polaco. Y eso, pues, el caso de Polonia, pero puede ser el caso de cualquier otra nación, digamos. La nación que no tiene Estado tiene que unirse, de identificarse con algo. ¿Y con qué puede identificarse? Con su idioma. Si lo puede preservar, y con todo lo que está detrás de un idioma, o sea, la cultura de la que nace el idioma, ¿verdad? Uh-huh. Y así fue el caso en Polonia, pues en el siglo, todo finales del siglo XVIII y todo el siglo XIX hasta 1918, cuando la Polonia recogió la independencia y tuvo de nuevo su propio estado. Uh-huh. Durante el siglo XIX la cultura fue el punto de referencia para todos los que se sentían polacos y todos los que no querían identificarse con Rusia, con Prusia o con el Imperio Austrohúngaro. Porque entre esos tres países estaba dividido, digamos, el territorio polaco. Los tiempos cambiaron, pero en la educación y en la tradición polaca siempre se vuelve muchísimo a ese periodo, ¿verdad? Mm. Siempre se evoca esa época en la que la cultura nos salvó, digamos, como nación. Mm-hmm. ¿No? Y hay grandes figuras de la literatura polaca, Mickiewicz, Słowacki, claro, de la música, Fryderyk Chopin, mm-hmm, y de otras artes que son simbólicas por eso, en ese sentido.
Sí, sí, sí. Bueno, ese poema nació en Pantadeusz, ¿no? Que,
de Adam Mickiewicz. Exacto. Felicitaciones, sí, sí. No, por conocer también.
A veces me acuerdo de algo. Yo quería saber con Tomasz cómo fue precisamente la posibilidad de reunir estos 14 títulos y particularmente cuál él recomendaría para el espectador argentino que forma parte de los no conocidos de Haas.
Zgromadzone te 14 tytułów i co ty byś zarekomendował pośród nich?
Te 14 tytułów to jest pełna retrospektywa twórczości fabularnej Wojciecha Jerzego Haasa. Warto jest zobaczyć oczywiście wszystkie te filmy, dlatego że to jest wtedy daje możliwość zobaczenia autorskiego stylu tego reżysera, ale też ewolucji tego stylu, jak on się zmieniał od pierwszych filmów, takich jak Debiutancka pętla, czy takich jak filmy Rozstania, czy Pożegnanie, jeden z najpiękniejszych romantycznych filmów polskich tego okresu, czy genialny film Jak być kochaną, to jest jeden z najważniejszych filmów okresu Polskiej Szkoły Filmowej, do tej dojrzałej fazy twórczości Haasa, tej fazy kreacyjnej, Może ja teraz dam przetłumaczyć.
Los 14 títulos porque son los títulos que conforman la filmografía completa, ¿no? De los largometrajes de ficción de Wojciech Jerzy Haas. Yo recomendaría a todos porque si ven todos los títulos así pueden disfrutar, conocer el estilo de autor de Haas y también ver, observar su evolución. Desde las primeras películas como el debut de ficción, El nudo corredizo, hasta Los adioses, que es una de las películas polacas románticas más bellas, o por ejemplo una película genial y muy importante de la escuela polaca de cine, Cómo ser amada, ¿no? Hasta su época más madura.
No i tutaj dochodzimy do tych najważniejszych dzieł Wojciecha Jerzego Haasa, czyli przede wszystkim do Rękopisu znalezionego w Saragoście. Moim zdaniem w ogóle jednego z najlepszych i najciekawszych i najbardziej tajemniczych filmów w ogóle w historii kina, nie tylko kina polskiego, ale także filmu Sanatorium pod Klepsydrą, który stał się chyba największym międzynarodowym sukcesem Wojciecha Jerzego Haasa. I niestety, jak w takich wypadkach bywa, no przysporzył mu bardzo wiele problemów, dlatego że zaczęła się nim interesować bardzo mocno cenzura i przez aż 10 lat Haas nie był w stanie realizować dalszych filmów. Było to możliwe dopiero już potem, pod koniec lat 70., w latach 80., kiedy Haas przymierzał się do realizacji takiego swojego, to miało być jego dzieło życia, film Osioł grający na lirze, w tym niestety przeszkodził stan wojenny w Polsce. W każdym razie Haas tworzył filmy aż do późnych lat 80. Ostatni jego film, Niezwykła podróż Baltazara Kobera, to jest rok 88. I to już są filmy zupełnie inne od tych kameralnych filmów z pierwszej fazy twórczości. Jest to kino autorskie, jest to kino oniryczne, jest to kino filozoficzne. I to jest takie kino, o którym pisali i którym zachwycali się no, najwięksi ludzie kultury tamtego okresu. Wspominaliśmy już tutaj o trzech osobach, które odrestaurowały rękopis znaleziony w Saragoście, ale wśród wielbicieli jego twórczości był Louis Buñuel, Susan Sontag, David Lynch, także no, największe tuzy no, kultury światowej ostatnich lat.
Y en esa época madura están sus obras mayores, ¿no? Como, por ejemplo, el manuscrito encontrado en Zaragoza, que en mi opinión, dice Tomás, es una de las mejores, de las más interesantes, de las más misteriosas obras,
totalmente, sí,
obras cinematográficas, pero no solo del cine polaco, sino del cine universal.
Extraordinaria película, sí, total, totalmente.
Y, por supuesto, el Sanatorio de la Clepsidra, con el que inauguramos el ciclo, que supuso quizá el mayor éxito mundial de Wojciech Jerzy Haas y paradójicamente le causó más problemas porque fue después de esa película que tuvo muchos problemas con la censura y durante 10 años no pudo rodar ninguna, ningún otro proyecto hasta finales de los años 70, inicios de los años 80, cuando empezó a abordar el rodaje de lo que era como su sueño, ¿no? Y que nunca se cumplió, que quería hacer la película Osioł grający na lirze, como el asno tocando la lira. Pero vino la ley marcial del 81 y paralizó ese proyecto. La última película de Haas es de 1988 y en general sus últimas películas de esa última etapa son muy diferentes de las primeras que hemos mencionado, El nudo corredizo, Los adioses, que eran películas más intimistas, más modestas. Y las últimas son películas, bueno, muy de autor, oníricas, filosóficas, y aquí hemos mencionado ya a tres personajes, ¿no?, gracias a los cuales se llevó a cabo la restauración. Del manuscrito encontrado en Zaragoza, que era Coppola, Scorsese, Jerry García.
Exacto.
Pero hay otros personajes, personalidades del mundo de la cultura mundial, como Luis Buñuel, Susan Sontag o David Lynch, ¿no?, que han sido muy, muy admiradores de la película, del manuscrito.
Buñuel hablaba mucho de la película.
La vio tres veces.
Sí, hay escrito sobre eso, sí. Y toda esta conversación me trajo muy lindos recuerdos, porque yo conocí a Jan Novicki hace muchos años, que vino al Festival de Mar del Plata.
Jan Novicki.
Sí. Él estuvo acá, estuvo con Marta Metzaros, estuvieron juntos, hubo una retrospectiva dedicada a Marta Mezzaros y vino él también y estuvimos, me acuerdo, conversando y demás. Tenemos unas fotos así de en algún lado y fue un recuerdo increíble porque, bueno, es parte de toda esta memoria del cine polaco y es protagonista de una película fundamental, ¿no?, de las que estamos hablando. Así que la verdad que es genial que uno pueda pasar revista a este ciclo. Entonces quiero recordar fundamentalmente que es en la sala Leopoldo Lugones, Corrientes al 1530, creo que es. Bueno, vamos todos los cinéfilos vamos automáticos a la sala Lugones porque es la sala donde todos nos formamos como cinéfilos. En la sala Leopoldo Lugones es el clásico argentino y ahí vamos a estar. Le quiero mandar un saludo grande a Diego Brodersen, a Marcela Casinelli, también a toda la gente del complejo teatral que siempre nos recibe amorosamente y que posibilita también que se vean estas maravillas del mundo, como este ciclo dedicado a Wojciech Haas con una retrospectiva integral que realmente fascinante. Bueno, y usted tiene el comienzo acá de un como dirían en Casablanca, de una bella amistad.
sí, acabo de llegar a Buenos Aires, pues espero quedarme aquí unos años y poder realizar proyectos tan bellos como este, tan interesantes. La ciudad y la cultura argentina en general me parecen fascinantes y yo creo que podemos encontrar más y más vínculos con la cultura polaca.
Qué bueno, que los hay muchos y realmente acá va a encontrar una gran colectividad polaca además.
Sí.
Muy preponderante. Joana, tu segunda vez en Argentina también.
Y sí, espero que haya más, ¿no?
Motivos para volver,
directores polacos.
Sí. ¿Ya fuiste a bailar tango, todo eso o no?
Todavía no, ¿sabes? No, bailaste, con el ciclo de Kieślowski no teníamos ni un día libre.
Pero caramba. Bueno, hay que resolver eso, que tenés que ir a escuchar tango por lo menos, estando en Buenos Aires. Tienen que ir a escuchar tango.
Lo haremos. Solo si me permites mencionar, sí, claro, que el streaming con el que empezamos el 30 de octubre
está, ¿no?, disponible.
Claro, bueno. Se puede ver entrando también en la página de Ava Arts y ahí pueden ver a Tomás hablando mucho más extensamente sobre el manuscrito encontrado
genial,
en Zaragoza.
Genial, qué bueno. Tomás, muchas gracias. Jean Cuyé, por estar aquí en Argentina. Realmente gracias. Ha sido genial tu presencia. Espero que hayas tenido unos buenos días en Buenos Aires. Y bueno, lo mejor con Wojciech Haas. Súper, la verdad que extraordinario. Y a todos ustedes, hacemos una pausa, tanda, y tenemos la segunda mitad de este programa de película, donde estamos recorriendo el siempre vibrante cine europeo desde sus nombres más referenciales, como es la trayectoria del cine polaco y particularmente este ciclo dedicado a Wojciech Haas en la sala Leopoldo Lugones. Pausa y seguimos con Cultura en Imagen.
Te acompañamos en la noche del domingo con la mejor información del cine.
Cultura en imagen.
Con Pablo De Vita por Radio Cultura.
Bueno, qué invitados que tuvimos, ¿eh? La verdad, por un lado, para este humilde conductor es un poco un trabalenguas decir tantos nombres juntos, pero realmente vale la pena hacer tanto foco en el cine polaco porque es una de las cinematografías referenciales de Europa y que tiene tanta larga historia como para poner de manifiesto. Pero no es solamente en la Sala Leopoldo Lugones donde usted puede ver cine polaco y además a la sazón cine europeo, porque el viernes, en un evento multitudinario, había un montón de gente, hicieron una copa previa en la birrería ahí junto al Auditorio de Bellas Artes. Realmente una multitud de gente, muchos, por supuesto, diplomáticos, representantes de los países de los Estados miembros de la Unión Europea, porque se presentó una nueva edición de la Semana de Cine Europeo. Y para mí es un placer recibir a la Coordinadora General de la Semana de Cine Europeo, que es Mariana Barceló, que nos va a contar un poquito cuáles son las películas, qué perspectivas tenemos para ver este año y por qué realmente es tan referencial también este encuentro de cine europeo que ya tiene varias ediciones en la cartelera porteña. Así que muy bienvenida y muy buenas noches, Mariana. La verdad que es una alegría verte.
Igualmente,
Pablo. Y gracias por tomarte estos minutos compartidos de realmente estar en plena maratón del cine europeo después de la apertura del viernes, que con un montón de gente, la verdad, un éxito increíble. Y quería saber un poco que nos cuentes un poco cómo se origina este programa y qué puede disfrutar el público argentino. Te voy a pedir que te acerques un poquito al micrófono, así la gente te escucha muy bien en sus casas.
Bueno, el Encuentro de Cine Europeo va por su edición número 21.
Impresionante.
Un montón. Sí. Yo lo organizo desde el 2018, pero bueno, antes ya estaba acá vivo recorriendo la Argentina. Este año trae 17 películas de 17 países de la Unión Europea y se va a mostrar en 11 ciudades. Ya empezó en Neuquén y en Buenos Aires, pero sigue hasta el 15 de noviembre en 11 ciudades de la Argentina.
Impresionante, un recorrido que ilvana 11 provincias, bueno, pues son varias en localidades, en algunas provincias en particular.
Sí, son un poco menos de 11 provincias porque, por ejemplo, tenemos dos ciudades en la provincia de Córdoba y dos ciudades en la provincia de La Pampa.
Ah, genial. Contanos un poco dónde puede la gente acceder justamente a esta programación alternada, porque no vamos a poder tener tiempo para contar que se da en cada sitio, pero sí tenemos gente, mucha gente del interior que nos escucha a través de www.fmradiocultura.com.ar y es bueno destacar cuál es el sitio desde donde pueden acceder a la programación de su ciudad, ¿no?
Bueno, nuestro sitio es cineueargentina.com, www.cineueargentina.com, todo junto, y ahí está todo, o sea, ahí nosotros hicimos este sitio justamente para que toda la información se junte ahí y después deriva a las salas y deriva todo, pero bueno, ahí está la programación completa, se puede ver la sinopsis de las 17 películas, se pueden ver los trailers y en la pestaña funciones presenciales se pueden ver las funciones, el detalle de funciones de cada ciudad y además hay links que te envían a la sala. Porque bueno, las entradas dependen de cómo las gestione cada una de las salas en cada una de las ciudades.
Claro. Claro, que hay diferentes formas de acceder al aforo de cada cine. Pero yo quería saber cómo se conforma la programación del festival. Hablaste de 17 películas. Estos no son la totalidad de los países que conforman la Unión Europea, que son un poquito más. Pero saber precisamente bajo qué perfiles se elige el material año a año que integra la programación del Encuentro de Cine Europeo, ¿no?
Sí, te cuento. Bueno, nosotros más o menos a principio de año, en marzo, abril, invitamos a todos los Estados miembros que tienen representación acá en Argentina a ser parte del encuentro.
Que no son todos.
Que no son todos. Hay 21, si no me equivoco, hay 21 países que tienen representación en Argentina y participan 17 este año. O sea, enorme, que son enorme. Casi todos. Es enorme y ha ido creciendo. Yo estoy orgullosa porque cuando empecé eran 10 u 11 y ahora ya vamos 17. Bueno, el año pasado hubo 19. También depende. Porque bueno, cada país lo que hace es, si decide participar, elige la película con la que va a participar. Entonces nosotros damos determinadas características, o sea, la película tiene que ser un estreno, tiene que ser nueva, relativamente nueva. Este año tenemos películas de 2023 y 2024. También pedimos algún recorrido por festivales europeos. Uh-huh. Y bueno, y así es como cada país elige la película con la que va a representar a su país en el Encuentro de Cine Europeo. Y nosotros acompañamos en la selección. No sé, hay países que por ahí traen una película muy decidida, como pasó, bueno, con Polonia. Justo vi que estaban hablando con, uh-huh, con gente de Polonia. Bueno,
ese fue el comienzo.
Sí, ese fue el comienzo. Y es, bueno, igual hay otra función más.
Bien.
Y después hay otros países a los que ayudamos y vamos guiando, que por ahí nos dan tres o cuatro opciones. Y bueno, y vamos seleccionando en base a una línea, digamos, que viene siguiendo el encuentro de hace muchos años. Uh-huh. Creo que lo más rico que tiene el Encuentro de Cine Europeo es que nos da la posibilidad de ver cine que no estamos acostumbrados en salas de Argentina, uh-huh, de Buenos Aires y de ninguna ciudad, de ninguna de las otras ciudades. O sea, porque más allá de, obviamente tenemos una película francesa, una película italiana, una película, no sé, portuguesa, que por ahí son
los grandes clásicos
española, que por ahí, claro, son los países que acá estamos acostumbrados a ver. Pero después tenemos países como Bélgica, Chipre, Croacia, Eslovenia, uh-huh, Rumania, Grecia, República Checa, Austria. Qué bueno. Entonces,
no, fabuloso. De Chipre también.
Sí, de Chipre.
Le voy a mandar un saludo a Estelios, que siempre nos ve. Nos ve en directo, Estelios, porque a veces pasea el perro acá justo y pasa por la ventana. Nosotros tenemos un estudio a la calle, por eso el público a veces ve que yo giro la cabeza. No, no es que tengo un estado de alteración paranormal, sino que simplemente la gente se para, saluda. Entonces, bueno, aprovechamos y compartimos un poco este momento tan grato. Pero yo quería saber un poco, porque ya transitaste varias misiones en la Argentina. Terminó recientemente una, está comenzando otra. ¿Y cómo es la impronta que cada representante de la Unión Europea le da al encuentro? Si les dan libertad de acción, si sugieren alguna línea en particular, si prefieren hacer algún distingo. ¿Cómo viviste todas estas transiciones de diferentes representantes de la Unión Europea con respecto a la programación de la semana?
Y yo creo que ha ido, a ver, cuando yo agarré el encuentro en 2018, era un paquete de películas que andaba girando, un paquete de Blu-rays que andaba, o DVDs en su momento, que andaba circulando por Argentina y que no tenía, digamos, una marca, una identidad propia. Y desde que yo lo agarré, esto se sumó igual a la aparición de un, no sé cómo llamarlo, de una organización que está en Bruselas, que se llama European Film Fest. Uh-huh. Que apareció, bueno, que es financiado por la Comisión Europea y que apareció para apoyar a todos los encuentros de cine europeo que suceden en todo el mundo, porque el encuentro de cine europeo, que se llama European Film Fest en inglés, sucede en muchos países no europeos. Y bueno, y creo que eso lo ha ido solidificando. O sea, cada vez es más sólido y cada vez los países ven más importante la colaboración y la participación en el Encuentro de Cine Europeo. Y creo que también hay algo de que ellos encuentran una oportunidad ahí de mostrar su cultura, de mostrar su cine. Y me parece que ha ido creciendo, o sea, ha ido creciendo en el sentido de cada vez tenemos películas más nuevas, más premiadas, más más sólidas, no sé, por llamarlas de alguna manera. Y bueno, y creo que yo estoy muy contenta. El jueves fue la rueda de prensa, el jueves, uh-huh, 25 anterior, uh-huh, fue la rueda de prensa. En la rueda de prensa es un evento que a mí me encanta. Vinieron los 17 representantes de los 17
fabuloso
países y cuentan muy brevemente ¿por qué invitan a ver su película? Y porque, bueno, dura una horita el evento, porque si no se hace muy largo. Y bueno, y la verdad que fue hermoso escucharlos a todos. La verdad que dan ganas de ver todas las películas. Y la verdad que ahí se ve el verdadero compromiso que los Estados miembros tienen con el Encuentro de Cine Europeo, que en definitiva son una parte fundamental.
No, fabuloso, es fabuloso. ¿Y tu relación con el cine europeo nace a partir de este encuentro o venía cimentada de una experiencia previa en la cual vos volcás cierto, gusto personal o ciertas perspectivas personales a la hora de organizar la semana. Yo me acuerdo que, aparte van en, ustedes introducen diferentes elementos, me acuerdo que una vuelta hubo un pasaporte, que vos te sellaban las...
Sí, en 2023 hicimos el pasaporte. La realidad es que el cine, o sea, yo empecé a trabajar en el... O sea, en el cine europeo, junto con este ciclo, en, como te digo, en 2018, que igual ya hace varios años. Pero bueno, yo viví en Europa tengo como un interés particular por la cultura, por... Bueno, y en el caso del cine europeo, lo que me pasó, vengo también un poco del mundo del teatro. Uh-huh. En el caso del teatro europeo... Y después el cine europeo, lo que me pasa es que me parece que proponen otro lenguaje, ¿no? Nos dan la posibilidad de... Bueno, el lema de este año es miradas que nos acercan, historias que nos transforman. Bien. Y creo que justamente la palabra transforman es clave, porque me parece que el cine europeo nos interpela y nos invita a reflexionar. Y creo que el cine europeo me atrae por esto, porque el que ve una película sale distinto.
Bien.
Y te da que hablar, o sea, te guste o no te guste la película, porque hay películas que nos gustan más, películas que nos gustan menos, a veces hay películas que son bastante dramáticas, pero siempre uno se va como pensando en cosas.
Y de las películas que nos gustan más para Mariana Barceló, que están en la programación, ¿qué nos recomienda que queda a futuro? Bueno, hoy domingo ya es tarde, pero los días sucesivos.
No, quedan funciones en Buenos Aires, estamos todo el mes.
Bien.
Las salas son tres, estamos en la Alianza Francesa de Buenos Aires, dos funciones por día los martes. Y el Auditorio Amigos del Bellas Artes, los viernes y los sábados.
Bien.
De octubre, y en el Centro Cultural Recoleta los sábados y los domingos de octubre. Así que quedan, hay muchas películas por ver todavía. Es muy particular, o sea, hay dos documentales muy interesantes este año, el belga y el sueco. El documental sueco habla sobre la historia de la cámara y a mí me pareció muy curioso y muy interesante. Después tenemos dos películas en blanco y negro, Yevida, que es la película de Finlandia, y Africa Star, que es la película de Chipre. Las que pueden ser por ahí un poco más liviana, no sé, es La Española, que cuenta la historia de un cómico de stand-up español, Jokes and Cigarettes. Después tenemos, se llama la película, ¿no? Uh-huh. Y hay de todo, ahí estoy haciendo un repaso rápido, pero depende, la verdad, bueno, varias que hablan sobre inmigración, como la historia de Suleiman, francesa, como la croata, o sea, que se llama Hotel Pula, atraviesan temáticas que son muy actuales, ¿no? En Europa, no sé, tenemos... hay mucho sobre inmigración y hay variedad en el sentido de que hay algunas que son más universales y algunas que son historias más personales, no sé, Kilómetros al fin del mundo de Rumania. Terapia familiar es una sátira, es como que es la película eslovena. Gloria es un musical que estuvo en el Festival de Cine
Italiano
y que vuelve.
Estuvo acá la directora de Gloria, Margarita Vicario, estuvo acá. Ahí no está sentado, mira, justo estuvo hablando de la peli. Sí.
Bueno, Italia decidió representar con Gloria. Después, bueno, Athens Midnight Radio, la griega. Es muy interesante, es una película corta, íntima, que la verdad que a mí me gustó muchísimo. Es un locutor de radio que cumple 50 años y bueno, y cuenta toda una historia de amor a través de grabaciones de su videocassette. Esa película también se estrenó en Argentina, se mostró en el Bafisi. Uh-huh. Así que bueno, hay.
¿Y la gente va o tiene que sacar la entrada antes, va directo? ¿Cómo es?
Mira, depende de las salas, por eso decía, bueno, a ver, para ver la programación y para ver trailers y ver todo, la página. Vayan, la página tiene todo.
¿Qué
y
está
bastante, que es cineueargentina.com. Cineue de Unión Europea, argentina.com. Y para el tema de las entradas, también. Yo se los digo acá rápidamente, pero ahí está la información. El Auditorio Amigos del Bellas Artes y el Centro Cultural Recoleta es gratuita, pero necesita una reserva previa, que se hace a través de sus páginas de internet. y la Alianza Francesa es gratuita y por orden de llegada.
Bien, no, pero muy fácil.
Sí, por eso.
Y sobre todo un programa gratuito para que el espectador argentino tenga la oportunidad de frecuentar lo que significan las salas y frecuentar también el cine europeo. No tenemos mucho más tiempo, pero la verdad estamos muy agradecidos de este panorama tan rico que presenta el Encuentro de Cine Europeo, y gracias siempre por hacerme partícipe de esta celebración que me encanta. Le mando un beso a Maya Chakra también, que es fantástica y que siempre acompaña también el Encuentro de Cine Europeo, y realmente estamos muy, muy felices de brindar por lo que significa este recorrido por una cinematografía que es tan, por otro lado, fundamental para el espectador argentino, ¿no? Porque en buena medida a todos nos entrecruzan las historias a partir de los ancestros, ¿no?
Obvio.
Entonces eso es muy importante.
Sí, 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 bueno, ni hablar. Y bueno, no, gracias también a vos por, bueno, por siempre aceptar las invitaciones tan abiertamente. Gracias por haber participado.
No, un placer.
Ayer, favor, y gracias por invitarme acá a contar un poco más.
Al contrario. Y saludamos al nuevo embajador de la Unión Europea, que no lo conocemos todavía personalmente, pero ya me dijeron que es un encanto de persona y que está muy contento con su misión en la Argentina. Después de un embajador como Amador Sánchez Rico, que fue tan sonoro, ¿no? Porque Amador estaba en todo, era muy rimbombante, y es muy lindo siempre que se reciban también nuevas personalidades que vienen a representar lo que significa en este caso una mancomunión tan cercana como es para la Argentina y la Unión Europea. Así que, Mariana, te agradecemos muchísimo la presencia en este espacio, y las puertas están abiertas y vamos a seguir hablando a lo largo del tiempo de las diferentes sedes en las diferentes ciudades del ciclo de este Encuentro de Cine Europeo, que es impresionante, que ya tiene tantos años y que ya es una marca identitaria también de los festivales en la Argentina. Así que muchas gracias.
Bueno, muchas gracias a vos, y bueno, y esperamos a todos y a todas que están escuchando esto en todas las funciones que quedan, que son un montón. Hay como 100 funciones entre las 11 ciudades, así que
impresionante, bueno, todos impresionante.
Invitados.
Y lo que no tenemos son 100 minutos para las 100 ciudades, ya nos quedamos sin tiempo, de hecho. Pero quiero agradecer nuevamente a Nicolás Giancalini en operación técnica, a Jorge Cabrera y a Charly Bajes, que han posibilitado este programa especial de Cultura en Imagen, donde hemos recorrido la memoria, la historia, el presente y la identidad del cine europeo a través de un vínculo compartido desde Polonia a los 17 estados miembros de este conglomerado, que nos define también a través de las herencias culturales y sobre todo desde lo que significa el muy buen cine. Nos vamos y nos despedimos con música, y nos despedimos también, por supuesto, hasta dentro de 7 días, cuando le demos nuevamente la bienvenida aquí en Cultura e Imagen. Muy buena semana y sobre todo muy buen cine. Chao.
CDI Films presenta en la Argentina el nuevo film del director de títulos como La Religiosa, El secuestro de Michel Houellebecq y Valley of Love, del multipremiado realizador francés Guillaume Niclus, una historia sobre el deseo de un hijo y un accidente que cambia el destino. Una película que narra la continuidad de la vida y del amor a través de los vínculos. Basado en la novela de Fanny Chesnel, el extraordinario Fabrice Luchini protagoniza La Petite, una película que busca la empatía y la emoción directa del espectador. La Petite. La coproducción entre Francia y Bélgica que emocionó a Europa llega a la Argentina.
Sí, como está.
La Petite. Sensacional estreno. Jueves 2 de octubre, solo en cines.
Octubre, un mes a pura música. Octubre, un mes para vivir Chopiniana 2025. Pianistas mundialmente reconocidos para una programación de alto nivel. Sábado 4 de octubre, desde España, Raúl Canosa. Jueves 9, Pablo Rossi, Brasil. Jueves 16, André Gallo, Italia. Lunes 20, el polaco Jakub Kuzlik. Jueves 23 de octubre, cierre con Marta Noguera. Los grandes maestros de la música clásica en las mejores manos. Chopiniana 2025.
Entradas en venta a partir del día 8 de septiembre en horario de 15 a 19 horas en la sede de la Federación de Entidades Españolas antes de cada concierto. Bernardo de Irigoyen, 674, Buenos Aires. Entrada general, 15.000 pesos. Jubilados y estudiantes, 10.000.
Un líder político, una alianza posible, un secuestro, un cambio que afectó al mundo.
Solo così, percorrendo una.
La película que fue el centro del debate del actual cine italiano. Ganadora en el Festival de Roma, premio al mejor actor para Elio Germano. Ganadora de los David di Donatello, el Oscar del cine italiano. Premio al mejor actor, Elio Germano. Premio al mejor montaje, Jacopo Quadri. Zeta Films presenta en la Argentina la crónica política de los años 70 en Italia que marcó a fuego la historia. La crónica del poder, la crónica de un sueño y cómo cambió la realidad de un país. La gran ambición, un film de Andrea Segre. Sensacional estreno, jueves 25 de septiembre, solo en cines.
Una joven estudiante de música sufre un accidente del cual milagrosamente sale ilesa. Es recibida por una extraña familia que le da apoyo y consuelo. Sin embargo, descubre que algo no funciona bien. ¿Quiénes son? ¿Qué secretos oscuros esconden? Dijo Variety. Se distingue por sus característicos placeres de textura y tono. Dijo The Hollywood Reporter. Paula Beer nunca deja de ser fascinante. Zeta Films presenta en la Argentina la última creación del genial director de Bárbara, Ave Fénix y Undin. Selección de la quincena de realizadores del Festival de Cannes. Espejos número 3, del magistral director alemán Christian Petzold. Sensacional estreno, jueves 9 de octubre, solo en cines.